Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son las principales noticias para hoy. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, está exhortando a sus colegas a derrotar el veto del presidente Donald Trump a la ley de defensa de 740 mil millones de dólares en una votación prevista para esta semana. El presidente Trump acertadamente ha señalado que esta ley de defensa no contiene todas las provisiones que nosotros los republicanos habríamos querido. Confío en nuestros colegas demócratas que piensen lo mismo, dijo McConnell el martes, pero ese es el caso todos los años y aún así, por 59 años consecutivos y más, Washington ha puesto nuestras diferencias a un lado, ha encontrado terreno común y ha pasado la ley anual de defensa, afirmó. El Senado aprobó la ley NDAA, por sus siglas en inglés, en una votación de 84 sobre 13, bastante más de lo necesario para cubrir las dos terceras partes requeridas para derrotar un veto presidencial. Tras el veto de Trump, la Cámara de Representantes respondió el lunes con un voto arrollador para derrotar el veto. McConnell esperaba realizar la votación en el Senado hoy miércoles. Sin embargo, senadores liberales encabezados por Bernie Sanders están bloqueando la acción en la ley de defensa hasta que el Senado vote en una propuesta para aumentar los pagos de alivio por el coronavirus destinados a los estadounidenses. En otras informaciones, en el condado de Los Ángeles, en California, casi 600 personas por hora están dando positivo a pruebas del coronavirus y hay temores de que una nueva variante más contagiosa proveniente de Inglaterra ya haya aterrizado en el área. Con un promedio de 13.000 casos diarios y la rápida difusión del virus, Los Ángeles ha registrado un sorpresivo salto desde el 1 de noviembre, cuando el índice de positividad era del 3,9% y el promedio de casos por día de apenas 1.200. Hasta ahora, un solo caso de la nueva cepa ha sido descubierto en Estados Unidos. El gobernador de Colorado, Jared Polis, anunció el martes que el portador es un hombre de 20 tantos años que no ha viajado recientemente y fue colocado en aislamiento en el condado de Elbert, al sureste de Denver. Sin embargo, la directora de Salud Pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer, no se siente tan confiada. Existe una alta probabilidad de que la variante esté aquí, aunque a estas alturas no parece ser dominante, dijo Ferrer a La Voz de América. Ya se comenzaron a analizar muestras de pacientes locales, una ronda inicial de 29 muestras que dieron negativo, pero la doctora Ferrer ha indicado que la secuenciación genética tomará tiempo debido a la cantidad masiva de pruebas. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, y la ex primera dama, Michelle Obama, son el hombre y la mujer más admirados en el país en 2020, según una encuesta anual de Gallup. Tras quedar empatado el año pasado con el ex mandatario Barack Obama, Trump está en primer lugar en 2020, poniendo así fin a los 12 años de reinado de su predecesor como primero de esta lista. Obama está empatado además con el expresidente Dwight Eisenhower como el más admirado de la historia en Estados Unidos. En respuesta a la cuestión, ¿cuál es el hombre vivo en cualquier parte del mundo sobre el que haya leído o del que haya escuchado algo más que admira? El 18% de los encuestados respondieron Trump, el 15% Obama, el 6% el presidente electo Joe Biden y el 3% el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci. Completan la lista de los 10 más admirados el Papa Francisco, el magnate Elon Musk, el senador por Vermont Bernie Sanders, el filántropo y fundador de Microsoft Bill Gates, el jugador de baloncesto LeBron James y el Dalai Lama. En las 74 veces que Gallup ha hecho esta encuesta desde 1946, el presidente en ejercicio ha encabezado la lista 60 veces. Hacemos una pausa y al volver le entregamos las mejores entrevistas del año en La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Las mejores entrevistas en 2020, un espacio en el que recopilamos lo más destacado de nuestro espacio Conversando con la Voz de América. Un especial de fin de año para escuchar nuevamente a los protagonistas y a los expertos.
Amigos oyentes de La Voz de América, saludos desde Washington, D.C. Soy John Burnett y junto a mi colega Judith Martín Rodríguez les presentaremos las entrevistas que en este 2020 fueron parte de un conjunto de diálogos sobre temas trascendentales. Judith.
¿Qué tal, John? Y saludos a nuestra audiencia. Empezamos por la visita que La Voz de América realizó a Guatemala, poco antes del inicio de la crisis de la pandemia del COVID-19. Allí nuestra colega Gioconda Tapia entrevistó al presidente de la nación, Alejandro Giammattei, destacando temas de interés regional.
Bueno, Estados Unidos, tenemos una buena relación. Tuve la oportunidad de hablar con el secretario Pompeo y le propusimos a los Estados Unidos algo. Mire, los muros físicos no detienen la migración. Los muros de armas no detienen la migración. Lo único que detiene la migración son los muros de prosperidad. Si la gente tiene salud, tiene educación, tiene empleo, tiene trabajo, pero tiene empleo, tiene seguridad y tiene vivienda, la gente ni loca se va. La gente se va porque no tiene eso, porque su familia no tiene eso. Imagínese el grado de desesperación de tener que dejar atrás a los suyos, de tener que dejar atrás a su tierra por ir a buscar lo que aquí no encuentra. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiéndole en esa relación muy buena que tenemos? Es que nos ayuden a la construcción de esos muros de prosperidad. Y ha ido calando el mensaje. De hecho, con el presidente López Obrador en México, estamos trabajando con la CEPAL para poder generar la primer zona económica binacional del mundo, en una extensión que sería más o menos entre 900 y 1.200 kilómetros cuadrados de borde de los dos países, para que podamos tener unas zonas francas donde podamos llevar el desarrollo y generar un muro de prosperidad que haga que la gente del sur de México no busque el norte y que haga que la gente de Guatemala no busque el norte.
Claro.
Porque es la única manera.
Exacto.
El problema de la migración es estructural. Yo comprendo la urgencia de los Estados Unidos de tener, cualquiera lo podría entender, pero al final es estructural. Y como se lo dije una vez a un funcionario de los Estados Unidos, que le pareció la expresión correcta, le dije, el error de los Estados Unidos es que han visto a Centroamérica como el patio trasero. Y no somos el patio trasero, somos el patio delantero. Y si el patio delantero está bonito, todo va a estar bien. Pero cuando siempre ha sido nuestro patio trasero, en el patio trasero se esconde lo que no se mira, se refunde lo que no se ve.
Exacto, ahí le tomo la palabra en el tema de secreto. aparentemente el secreto realmente está en propiciar que los países de Centroamérica tengan un desarrollo integral, y eso podría ayudar muchísimo al tema de la migración. Pero al mismo tiempo, señor presidente, ustedes se han convertido en un país que recibe a los deportados, aquellos que no pueden ingresar, y llegan hasta su país a esperar un asilo en Estados Unidos. ¿Qué dificultades les ha provocado eso?
No es tan así.
Explíqueme.
Le voy a contar. Realmente no ha sido un número exorbitante. El convenio migratorio con los Estados Unidos no nos representa a nosotros hasta el momento. ¿Por qué jalarnos los pelos?
Ninguna dificultad.
No, son 72 horas que la gente está aquí, se le atiende y toma la decisión de si inicia su proceso de buscar asilo en Guatemala, porque no es a esperar asilo en Estados Unidos,
claro,
es a buscar asilo aquí.
Aquí.
O si prefiere devolverse a su país.
Claro.
Y la mayoría, antes de las 72 horas, toman la decisión de regresarse a su país y se les devuelve a su país.
Claro. Señor presidente, ¿hay algún acuerdo con Estados Unidos para contratar trabajadores, especialmente en el sector agrícola, guatemaltecos que vayan a Estados Unidos, pero en condición legal?
Sí.
¿Y cómo lo ve usted?
Muy bien. Estamos esperando, porque ya el subsecretario para el hemisferio occidental, el embajador Cousa, que ya se firmó el acuerdo para permitirle a miles de guatemaltecos poder ir a los Estados Unidos. Estamos ahora dependiendo que las empresas en los Estados Unidos nos digan cuál es el perfil de la gente que quiere. El Ministerio de Trabajo nuestro procesará las solicitudes y las mandará a los Estados Unidos para su aprobación. Y si dicen que sí, nosotros los enviamos.
era el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, destacando el trabajo de su gobierno en diferentes temas. Y esa visita a Guatemala fue precisamente motivada por el especial de La Voz de América sobre la violencia contra la mujer difundido en el mes de marzo, coincidente con el Día Internacional de la Mujer. Yoconda Tapia entrevistó sobre el tema al vicepresidente guatemalteco Guillermo Castillo Reyes y se puso en contexto la tarea de ese gobierno y de los gobiernos de Centroamérica en la lucha contra este flagelo.
Tengo muchísimo gusto en dar la más cordial bienvenida aquí a los estudios de Radio Sonora en Guatemala a nuestro invitado especial, el señor vicepresidente de la República de Guatemala, don Guillermo Castillo Reyes. Señor vicepresidente, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo acá.
Bueno, el gusto siempre es mío y muy agradecido por la invitación para poder compartir con ustedes todos los temas que son de interés.
Señor vicepresidente, queremos pasar a nuestra colega Neri Mabel Reyes en Radio YSKL en El Salvador. Neri, cuando tú quieras.
Gracias, Yoconda, vicepresidente. Un gusto saludarle desde YSKL en El Salvador. En la generación de estos espacios y presentarse a los cooperantes, vicepresidente, ¿qué acciones cree usted deben hacerse de forma conjunta de los países del Triángulo Norte Centroamericano para enfrentar el problema de la violencia sexual y la trata de personas?
Bueno, miren, nosotros hemos estado teniendo una serie de reuniones con las agencias de cooperación y nos complace muchísimo la respuesta que se ha tenido del sistema de Naciones Unidas, en particular UNICEF, PNUD y otras más, y por supuesto los países de la Unión Europea. Ellos han estado muy interesados en apoyar al país, pero han visto con buenos ojos la posibilidad de que sea regional. Yo quiero compartir con ustedes que el día martes y miércoles de la semana pasada fui a El Salvador, casualmente. Ahí nos reunimos con el vicepresidente Félix Ulloa y con el vicepresidente de Honduras también, porque nos interesa mucho trabajar lo que es lo que se le llama el trifinio acá, que, claro, que tiene que ver con el Triángulo Norte, y eso lo tratamos. Nos encantó muchísimo la respuesta que tuvimos de agencias de cooperación que estuvieron ahí, porque fueron invitados a que nos acompañaran a esta reunión para tratar estos temas. Miren, a la mujer hay que empoderarla, a la mujer hay que hacerle ver que realmente en nuestros países cuenta, generarle oportunidades. Yo siempre lo he dicho, muchos de nuestros recursos, de nuestro tiempo y de las acciones que queremos implementar con el presidente Yamatei en Guatemala va enfocado en mujeres. ¿Por qué? Porque la ecuación es sencilla. La mujer es pilar fundamental de la sociedad,
y de la familia,
con las complicaciones que hay, pero es la mujer la encargada no solo de la educación primaria, de la salud, del cuidado de los niños. Por supuesto, y ver de qué manera podemos tener proyectos productivos que les permita a ellas ya no ser tan dependientes de los esposos, de los maridos, de los convivientes, y ellas puedan generar la confianza en sí misma, que lo pueden hacer. Cuando ustedes preguntan en el sistema financiero, bancos, cooperativas, ¿quién es el mejor pagador de créditos? Es la mujer. La mujer es la más responsable en estos casos cuando piden algo. Y eso nos tiene que motivar a ayudar a las personas a que pues se puedan desarrollar por sí mismas, ¿verdad?
Están en sintonía del especial de fin de año Las Mejores Entrevistas en 2020, una recopilación de los diálogos más destacados de nuestro espacio Conversando con la Voz de América. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Felices fiestas de fin de año. Soy Celia Mendoza desde Nueva York. Les envío un cálido abrazo y les deseo lo mejor para el 2021, un año lleno de salud, prosperidad y mucho amor.
Felices fiestas de fin de año. Les saluda Luis Alberto Facal desde La Voz de América en Washington. Les envío un cordial saludo y les deseo que el 2021 sea un año lleno de salud y prosperidad junto a sus familias.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Laura Sepúlveda desde Nueva York y les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Ha sido un año difícil, pero no dejemos que la pandemia y las dificultades que llegaron con ella nos quite la mejor visual de la vida, la sonrisa que nos pertenece y con la que podemos alegrar la vida de muchos. ¡Felices fiestas!
Saludos amigos oyentes, soy Yoconda Tapia y desde Washington les quiero agradecer su sintonía a nuestro especial de fin de año, las mejores entrevistas en 2020. Y aprovecho para desearles a todos felices fiestas de fin de año y que el espíritu de la solidaridad y la concordia llenen sus hogares. Síganos en 2021 a través de La Voz de América.
Saludos, soy Judy Martín y quiero aprovechar este espacio para desearles unas felices fiestas. El 2020 ha sido un año especialmente duro y deseamos que el nuevo año traiga consigo prosperidad, pero sobre todo mucha salud.
Hola estimados oyentes, soy John Burnett y antes de que pase más tiempo, quiero desearles desde Washington unas felices fiestas y recordarles que pueden seguirnos en boanoticias.com durante todo el año para más entrevistas como las presentadas en este especial. ¡Felices fiestas!
Seguimos en nuestro especial de fin de año, las mejores entrevistas en 2020.
Y ahora destacamos uno de los temas que más preocupación generó en la región y el mundo entero. La situación de los migrantes venezolanos enmarcada en la pandemia se agravó y muchos de ellos siguen enfrentando la difícil situación de dejar su país en condiciones de mucha inseguridad. El cierre de las fronteras entre Venezuela y Colombia, que tiene una notable extensión, es la razón por la que organismos internacionales expresan su profunda preocupación por la forma en la que los migrantes arriesgan sus vidas todos los días. La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Oficina para los Migrantes, ha hecho múltiples llamados para cuidar la vida de todos aquellos que deciden dejar Venezuela.
En ese marco, nuestra corresponsal en Caracas, Adriana Núñez Rabascal, entrevistó a María Fernanda López, integrante de la oficina de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados.
Lo que estamos viendo es que pese al cierre de las fronteras, que se mantienen en este momento cerradas, los migrantes siguen huyendo de Venezuela, ya sea por trochas, vía Colombia o por mar, tomando un peñero hacia alguna isla del Caribe. Esto, por supuesto, pone a los migrantes en una situación de mucha mayor vulnerabilidad, porque estas trochas, pues, y estos caminos también por mar están controlados por grupos criminales. Hay piratas, lo que se llama piratas en el mar, hay embarcaciones que han naufragado, incluso que han desaparecido. Y un flagelo que hemos estado viendo y que especialmente nosotros de la OEA estamos investigando es todo el tema de la trata y tráfico de personas en el Caribe. Y se podría hablar incluso de mujeres que han desaparecido y algunos pues comentan que podrían hasta terminar en el mercado asiático cuando son traficadas. Y en el caso de las trochas también estamos viendo unas adversidades climatológicas. Los ríos que están por estas zonas pues están crecidos y resulta muchísimo más peligroso para los migrantes cruzar en estos tiempos. Para el año que viene pues se proyecta que esto, al menos hasta el 16 de enero, sabemos que la frontera con Colombia va a estar cerrada, por lo tanto los migrantes pueden seguir tomando estas trochas y al día de hoy sabemos que al menos 500 personas están saliendo diariamente por esta vía. Y que nosotros esperamos que al reabrirse las fronteras en el país, pues podría haber, si se puede decir, una estampida de salida de venezolanos. Pues el colapso de servicios se ha incrementado.
500 personas saliendo vía hacia Colombia, solamente por los caminos irregulares que hay entre Táchira o entre el estado Zulia y Colombia. Pero más allá de eso, ¿cuánto puede aumentar para el año 2021?
Bueno, nosotros desde la OEA hemos mantenido reuniones permanentes con las autoridades, especialmente en el país vecino Colombia, y las proyecciones que estamos manejando es que al menos en el primer trimestre del 2021 podrían estar saliendo de Venezuela unas 500.000 personas vía Colombia. Por supuesto, estos cálculos son simplemente proyecciones, no se puede decir un número exacto, porque además depende de muchos factores. Habría que ver qué pasa después del 16 de enero, si Colombia abre o no las fronteras, pero al menos estas son las proyecciones que se tienen al momento. Lo que sí te podemos decir es que los venezolanos siguen saliendo debido a la profundización de la crisis en Venezuela y que nosotros esperamos que al reabrirse las fronteras en el país, pues podría haber, si se puede decir, una estampida de salida de venezolanos. El colapso de servicios se ha incrementado, sigue la inseguridad, la violación masiva de derechos humanos, la crisis humanitaria compleja, nada de esto ha cambiado y hasta que no haya libertad, hasta que ya no haya democracia, los venezolanos van a seguir saliendo.
¿Cuáles son los retos para los países que los acogen? Porque estás hablando 500.000 para Colombia, un país que es un país suramericano con problemas como todos los países.
Bueno, los retos son aún mayores y evidentemente la pandemia pues ha impuesto nuevas dificultades a los migrantes y nuevos desafíos en materia de protección para todos los países de la región. Evidentemente no todos se van a Colombia, muchos siguen hasta Perú, otros siguen hasta Ecuador, incluso hay venezolanos que salen esperando llegar hasta países como Chile. Pero bueno, los retos siguen siendo mayores, es principalmente en el tema de documentación, lo que es la regularización de los migrantes. Al día de hoy, al menos la mitad de los migrantes y refugiados venezolanos no tiene documentación, está en una situación irregular, lo cual no le permite insertarse a estas sociedades, acceder a los mercados laborales y al sistema educativo. Y pues muchos de estos migrantes pues también han tenido dificultades en el marco de la pandemia para acceder a servicios básicos. Entonces, pues podríamos decir que la pandemia de alguna manera, no sé si un retroceso, pero sí ha significado una pausa en los avances que se habían logrado. No obstante, en este mismo informe de situación que publicamos, también mostramos los avances que se han logrado en materia de protección en el marco de la pandemia, como es el caso de Costa Rica, que creó una categoría especial para los migrantes y refugiados venezolanos, así como para migrantes de Cuba y Nicaragua. Vemos el caso de Perú, que pues ahora permitió, a través de un decreto, pues ahora los migrantes que han entrado por vías irregulares o que están en situación irregular podrán obtener su documentación, lo que es el PTP, el Permiso Temporal de Permanencia, y también lo que ha sido un ejemplo para la región, que es el caso de Brasil, donde más de 40.000 venezolanos ya han sido reconocidos como refugiados según la declaración de Cartagena, y esto pues nosotros es lo que hemos tratado de incentivar desde la OEA, que haya un consenso regional en donde se reconozca al venezolano como refugiado y se le otorgue este estatus según la declaración de Cartagena.
Era María Fernanda López, integrante de la oficina de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados, poniendo en contexto la difícil situación de los venezolanos que dejan su país y migran hacia otras naciones. Hacemos una pausa. Están escuchando el especial de fin de año, las mejores entrevistas en 2020. No se vayan.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Y ahora, John, presentamos la última entrevista de este especial y tiene en sí un mensaje de esperanza en momentos difíciles para todos. Nuestro colega Alonso Castillo entrevistó a la reconocida y talentosa escritora chilena Isabel Allende y sus reflexiones son dignas de recordar.
A mí me ha servido mucho. A mí me ha pasado de todo. Me ha pasado cosas muy buenas y me han pasado cosas pésimas. He pasado por momentos de tristeza, pero nunca he estado deprimida. La depresión paraliza. La depresión te hace verlo todo negro y te paraliza. No puedes hacer nada porque te sientes impotente. Nunca me he sentido así. Me he sentido temporalmente en el suelo, pero sabiendo siempre en algún rincón de la conciencia que es temporal. Mi mamá decía, todo pasa, y todo pasa en 2 años, decía mi mamá. Y la verdad es que si tú piensas así, piensas que va a pasar, cambia la actitud ante la vida. En este momento estamos posiblemente en una crisis y muchos estamos sufriendo. Va a pasar, va a pasar. Y vendrán otras, pero esta va a pasar.
La fundación que lleva tu nombre protege y promueve los derechos de los niños inmigrantes, de las mujeres. ¿De qué manera ha forjado tu personalidad el observar de cerca los cambios que se pueden lograr con la generosidad?
Mira, mi fundación es una fundación familiar que se alimenta con lo que yo gano. Y gracias a Dios, gano bastante. Entonces, la fundación lleva muchos años funcionando y seguirá funcionando unos 10 años después que me muera. Muchas veces yo le digo a mi nuera, que es la que maneja la fundación, ¿qué cosa, Lori? Tantas necesidades y nosotros solo podemos aportar una gota de agua en un desierto de necesidades. Y Lori me recuerda, peores no hacen nada. O sea, el poder hacer eso y ayudar a una persona, a dos personas, las que sea, ya es algo. Y eso te da una sensación de propósito. Mira, yo tengo 78 años y dicen, ¿cómo se envejece sin perder la vitalidad? Y yo creo que lo importante es tener un propósito. Y es decir, ok, yo estoy comprometida con esto y vamos a sacarlo adelante como sea y empujar para adelante. Estoy comprometida con la escritura y con la fundación y eso me da un propósito.
Hoy en día eres un modelo para nuevos escritores, fuiste una pionera en la literatura, en medio de un parteaguas, en donde por siglos las mujeres, desde Sor Juana Inés de la Cruz a cualquier mujer talentosa, las ignoraban, las obligaban a guardar silencio. ¿Cómo podemos construir una sociedad mucho más incluyente en donde la equidad de género no sea la excepción sino la norma?
Se está logrando de a poco, porque esto es se necesita un número crítico. Y para alcanzar ese número crítico toma tiempo. Pero ahora el tiempo corre más rápido, porque somos muchas más. Hay más comunicación, más educación, más información. Las mujeres están más conectadas. Entonces, por un tiempo yo tuve miedo de que el feminismo y el movimiento de liberación femenina, los avances de los derechos de la mujer, estuvieran paralizados, que no fueran para ningún lado, incluso en algunas partes retrocedían. Pero luego he visto esta nueva ola de muchachas jóvenes con el Me Too y con tantos otros movimientos similares que están dándole un nuevo vigor al pensamiento feminista. ¿Y en qué consiste el pensamiento feminista? En eliminar el patriarcado y reemplazarlo por una gerencia del mundo en que hombres y mujeres tengamos igual participación. De eso se trata. No se trata de reemplazar el patriarcado por un matriarcado, sino que repartirnos la gerencia y que los valores femeninos tengan el mismo peso que los masculinos. Porque mira tú, por falta de esos valores femeninos, de la compasión, de la sanación, de estar presentes emocionalmente, el mundo está dividido, partido, víctima de una violencia institucionalizada, que es la violencia de la desigualdad. Por ahí empieza todo, por la desigualdad y la discriminación. Ahí viene el racismo, el sistema de clases, el abuso del poder.
Y con Isabel Allende y el mensaje de alimentar el espíritu con las buenas acciones, concluimos nuestro especial Las Mejores Entrevistas en 2020, una recopilación de los diálogos más destacados de nuestro espacio Conversando con la Voz de América.
Fue un verdadero placer compartir con ustedes, amigos oyentes. Hoy renovamos para ustedes nuestro compromiso de seguir ofreciéndoles muchas y muy variadas entrevistas y poner en contexto los temas que hacen noticia.
Muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima.